Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Quien nos sigue habitualmente sabe que estamos dedicando este ratito de las 5 de la tarde, en este mes de julio, a hablar de mujeres. Mujeres quizá desconocidas, mujeres importantes en la historia de España. Y hoy le toca el turno a Luisa Ignacia Roldán, conocida, más conocida como La Roldana, una escultora del siglo XVII. Luisa Ignacia nació en septiembre de 1652, en Sevilla, una familia con muchos hijos, eran 12 hermanos. Su padre se dedicaba a la escultura, su padre se llamaba Pedro Roldán, y bueno, tenía bastante trabajo, y tenía un equipo de trabajo fantástico, claro, tenía a los 12 hijos esculpiendo, la mano de obra le salía bastante barata, porque ya digo que con los hijos pues se resolvían todos los encargos. Pedro Roldán realizó un San Fernando que le encargaron para la Catedral de Sevilla. Lo entregó y, claro, a los canónigos no le gustó mucho aquel San Fernando. Lo devolvieron y la Roldana, Luisa Ignacia, lo arregló y lo arregló muy bien.
Volvió a su casa muy cabizbajo, pues jamás le había sucedido igual desaire. Y la hija, que supo el motivo, mandó traer la imagen y aserrarla por las ingles y el cuello, y se encargó ella de tallar piezas nuevas, con lo que quedó tan airosa la figura que los canónigos la recibieron muy contentos, creyendo que era otra distinta.
Bueno, pues la Roldana arregló el San Fernando y los canónigos quedaron muy contentos. La Roldana iba cumpliendo años y llegó hasta los 19. En aquella época, tener 19 años y no estar casada, pues era una cosa muy rara. Era una auténtica solterona ya la Roldana. Y la Roldana quería casarse, pero su padre no quería dejar que se casase, porque claro, iba a perder mano de obra. Y la Roldana, que no tenía un pelo de tonta, decidió resolver el problema. La Roldana había conocido en el taller de su padre a Luis Antonio de los Arcos. El padre no le dejaba casarse con Luis. Y entonces lo que hizo la Roldana fue prometerle a Luis que se casaría con ella. Le dio palabra de casamiento, que es como se decía en aquel entonces. Ojo que dar palabra de casamiento era una cosa muy seria. ¿Y qué sucedió? Pues que el 17 de diciembre de 1671, el novio o el pretendiente de la Roldana, Luis Antonio de los Arcos, presentó una demanda en el juzgado diciendo que tenía palabra de casamiento, porque había tenido relación, trato de requiebro, se decía entonces, durante 2 años. Claro, el compromiso, la palabra de casamiento, obligaba a la Roldana a casarse. Y entonces el juez llamó a la Roldana y le dijo: oye, si tú te has comprometido a casarte con este muchacho, ¿por qué no te casas con él? Y la Roldana declaró el motivo.
Nunca he estado casada, soy moza doncella, no soy pariente de Luis Antonio, no tengo voto de castidad, y a pesar de haber dado la palabra de casamiento a Luis Antonio, no lo puede cumplir por la negativa de mi padre a este matrimonio.
En el siglo de oro, en el siglo XVII, era más importante la palabra de casamiento, la promesa de casamiento, que el veto del padre. Y la Roldana, con esta maniobra, consiguió casarse con Luis, con su prometido. Se pusieron a trabajar juntos, lo hicieron muy bien, tan bien lo hicieron que Carlos II, entonces rey de España, le encargó un San Miguel, lo hicieron de forma que satisfizo al rey. El rey estaba encantado. Y la Roldana fue nombrada escultora de cámara de la Corte Real. Una dignidad muy importante en aquella época. Ahora, eso no la sacó de pobre, porque la Roldana murió en 1706 y pocos días antes firmó una declaración de pobreza. No tenía un duro o un maravedí. Es lo primero, no lo único que quiero contarte a esas horas. Está estabilizado el incendio en la isla canaria de La Palma después de que se hayan quemado cerca de 3.000 hectáreas, 200 de ellas del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Además, también se han calcinado cerca de 60 edificios. Se prevé que a lo largo del día puedan quedar controlados los focos del incendio. Carla Larrabeiti.
El incendio ha quedado estabilizado, aunque aún quedan por extinguir totalmente 14 puntos dentro del perímetro, que no suponen un riesgo para poder darlo todo por controlado. Un fuego que ha arrasado un total de 60 edificaciones que han resultado afectadas y que también ha causado daños, sobre todo en viñedos. Las llamas han alcanzado también unas 200 hectáreas del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Además, ya no hay frentes activos que puedan extender el perímetro, pero por ahora se van a mantener los mismos medios terrestres y aéreos.
El cuerpo sin vida hallado esta mañana en un acantilado de Cudillero, en Asturias, pertenece a Jaime Pérez Lorente, alcalde de la localidad de Soto del Barco. Su vehículo fue encontrado ayer en esa misma zona después de que su familia denunciase su desaparición al no responder a las llamadas ni presentarse en su puesto de trabajo. COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
Tras una intensa búsqueda, la Guardia Civil ha confirmado que el cuerpo sin vida localizado esta mañana en esa zona es el de Jaime Pérez Lorente, más conocido como Jimmy. Tenía 61 años, tan solo llevaba un mes con el bastón de mando. Se había presentado a las elecciones bajo las siglas de un partido independiente. Era muy querido en el concejo, siempre estuvo dispuesto a ayudar a todo el que lo necesitaba. Primero al frente de la policía local, después en el poco tiempo que estuvo al frente de la alcaldía. Lo destaca su amigo Jesús Natal.
Estamos profundamente abatidos. Ojalá hubiese muchos Jimmys en este país. Y cómo no, en el mundo entero.
Soto del Barco ha declarado 3 días de luto oficial.
Vamos dejando atrás ya la tercera ola de calor y estamos adaptándonos a la subida de las temperaturas. Así nos lo ha contado en la tarde de COPE Miguel Ángel Navas, que es investigador de salud y medio ambiente del Instituto Carlos III.
En España se están adaptando, pero sí es verdad que estamos encontrando diferencias. Hay provincias que sí que se están adaptando, como puede ser provincias de Córdoba o de Sevilla, pero también se está adaptando Coruña. Pero en cambio hay otras que no se están adaptando, como son puede ser Cáceres o Valladolid o Ciudad Real. Viene determinado, digamos, por su situación geográfica, climática y también socioeconómica.
Y seguimos pendientes de la 17ª etapa del Tour de Francia. Alex Comar.
Situamos los últimos kilómetros de etapa. Kiki Iglesias.
Varias cosas que contar. Félix Gall, el austríaco del equipo AG2R Citroën, va camino de ganar en Courchevel después de estar todo el día en la fuga buena por detrás. Simon Yates intenta a 20 segundos alcanzarle, pero no creo que le sea sencillo. Y por detrás, sobre todo, está reventando el Tour de Francia otra vez Jonas Vingegaard, que ahora mismo adelanta en más de 3 minutos a Pogacar, que está teniendo una subida al Col de la Loz horrorosa, ayudado por Marc Soler, pero absolutamente abatido y sin fuerzas. También sufre por detrás Carlos Rodríguez, que en principio no va a poder mantener la tercera posición. Hay un momento ahora porque no ha podido pasar un coche, ha habido un problema con una moto y un coche y están entorpeciendo el paso de Vingegaard, que está siendo ayudado por un compañero, Wilco Kelderman. En definitiva, el Tour está sentenciado, Carlos Rodríguez sufre por la tercera plaza y en Courchevel va a ganar Félix Gall.
Gracias, Quique. El jugador del Celta, Santi Mina, ha sido condenado con 4 años de prisión tras que la Audiencia Provincial de Almería ratifique el abuso sexual del futbolista gallego a una mujer en Mojácar. La indemnización por daños morales se reducirá de 50.000 a 25.000 euros. En lo deportivo, el FC Barcelona y Real Madrid se encuentran en estos momentos viajando a Estados Unidos para continuar con su pretemporada, donde en el avión del Barcelona viaja el nuevo fichaje del el club azulgrana. Oriol Romeu firma con el club blaugrana hasta 2026 y vuelve a casa tras salir de la cantera hace 13 años, mientras que Pablo Torres se marcha cedido al Girona. Siguen las pretemporadas para equipos españoles. A las 7, derbi madrileño entre Getafe y Leganés, y a las 8, el Betis se medirá al Mónaco. Y en baloncesto, a partir de las 9 menos cuarto, la selección española se medirá a China Taipei en los octavos de final del Mundial Sub-19.
Síguese la tarde de COPE. ¿Sabrías decirme una sola medida en materia fiscal que propone el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox, Sumar? La verdad es que en la campaña electoral se ha hablado muy poco de propuestas fiscales. Bueno, es que en la campaña electoral se ha hablado poco de casi todo. Y de lo que se ha hablado no hemos estado pendientes porque, bueno, estamos ya cansaditos de campañas electorales. El asunto fiscal es un asunto importante para tu bolsillo, para el mío, para el bolsillo del país, si se puede hablar así, porque tendremos que ir reduciendo el déficit. Con la ayuda de Fernando Trías de Bes vamos a repasar en los próximos minutos, ya sabes que Fernando es nuestro profesor de economía de bolsillo, vamos a repasar las principales propuestas que hacen los partidos que se presentan a estas elecciones, los cuatro principales partidos. Vamos a repasarlas y a examinarlas. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Fernando, ¿me permites un apunte, un segundo antes de arrancar?
Sí,
muy breve.
Claro.
Porque ahora te estaba escuchando, si estamos cansaditos de campaña. Mira, acabo de llegar de un viaje por Latinoamérica por temas profesionales y uno de los países que visité es la República Dominicana. Y hay elecciones en mayo del 24 presidenciales. Y el país está lleno de carteles electorales. Y es en mayo del año que viene.
¡Madre mía! O sea, que hay sitios peores que España, ¿quieres decir?
Pero es que, no, les pregunto, ¿pero qué hay elecciones el mes que viene? Me dicen, no, en mayo del 24.
Fíjate.
Y yo digo, oye, pues que nuestro país hasta, creo que la ley electoral creo que son 30 días, ¿no?
No, 15 días, perdona,
no sabía ciencia cierta, disculpa. Y no se puede hacer campaña electoral. Y dice, no, aquí la ley también dice 2 meses. Y digo, ¿y? Y dice, no, llevamos desde mayo del año pasado.
Madre
mía. 2 años de pre-campaña.
O sea que...
Digo, pues si la ley electoral dice eso, y dice, bueno, pero al final es publicidad, son ingresos, es actividad económica, mejor no lo paramos.
Ya, pues una actividad económica muy particular. Bueno, Fernando, vamos con las propuestas, si te parece. Vamos a ver, el Partido Socialista, que es el partido que está gobernando en este momento, por ejemplo, dice que va a evaluar la prórroga de los impuestos que ha creado, impuestos a las entidades financieras, a las empresas energéticas y a las grandes fortunas. Bueno, se debatió mucho sobre estos impuestos. ¿Estos impuestos son buenos o malos, Fernando?
Bueno, estos son más o menos discutibles. Respondieron a unas situaciones, caramba, muy concretas, muy puntuales, que se podía entender. Desde el principio se dijo que esto iba a ser puntual. Y ya sabemos que en este país cuando se pone un impuesto luego quitarlo cuesta mucho. Entonces, evaluar la prórroga, ya te lo traduzco yo directamente, van a continuarlos.
Ya.
Y de hecho ya lo han dejado caer en algunas otras declaraciones desde el Ministerio de Economía. Esto va a seguir. Y son los impuestos que en su momento se podían más o menos entender por una situación concreta, casi de emergencia y atípica, pero pasada ya esta situación como ha pasado, regularizado el mercado de la energía, los tipos de interés todavía están altos, pero se tienen que ir rebajando, y la pandemia pues ya prácticamente la hemos pagado. Yo creo que esto se tendría que eliminar, porque si no, ¿dónde está la credibilidad luego en un futuro del impuesto puntual? Esta es mi opinión personal.
Oye, otra propuesta del PSOE es avanzar en la convergencia fiscal de las diferentes comunidades autónomas. Es curioso porque en España hemos ido viviendo un proceso de descentralización fiscal y ahora el PSOE quiere, que no haya competencia fiscal entre las comunidades autónomas. ¿Esto es bueno o es malo?
Es bueno, pero no a base de que la convergencia sea a base de subir impuestos para todo el mundo. Claro, es decir, la convergencia está bien, y es cierto que la competencia fiscal entre territorios es mala. Es decir, al final lo que no puede ser es que un español, y todos somos españoles por el hecho de residir en Toledo, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, la ciudad que sea, tenga que tributar por patrimonio, por ejemplo, que es donde hay unas diferencias autonómicas muy importantes, y algunos otros impuestos como sucesiones o donaciones, de manera distinta que si estás en otra comunidad autónoma cuando eres ciudadano del mismo país. Ya se entiende que hay unas competencias fiscales cedidas a las autonomías, pero hay unas cuestiones que son casi constitucionales, Fernando. Entonces, eso se tiene que igualar. Ahora, ¿igualarlo cómo? Porque, es decir, si al final es igualarlo, ¿para qué elevar donde está? Porque, claro, fíjate que, de alguna manera, el impuesto a las grandes fortunas, lo que decía es que en aquellas comunidades, por ejemplo, Madrid, donde el patrimonio se debe declarar, pero luego está exento, lo que se dice es, oye, si en Cataluña, por ejemplo, que sí que se paga patrimonio, te cae el impuesto a las grandes fortunas, se te resta lo que hayas pagado de patrimonio. O sea, que en realidad esto era un impuesto encubierto para igualar fiscalmente patrimonio entre las comunidades autónomas. Entonces, este avanzar en el debate de igualación para que no haya competencia fiscal, que es para subir los impuestos a toda España. Eso es lo que convendría aclarar.
Bueno, vamos con las propuestas del PP en tema fiscal. Pues son propuestas para la bajada de impuestos, tampoco que se hayan vuelto locos. Por ejemplo, sí, en el tema del IRPF, para aquellos que ganan menos de 40.000 euros, bueno, pues un tratamiento más favorable con rebaja del IRPF. También en el asunto del IVA, pues ampliar la reducción del IVA a la carne y al pescado. Recordemos que esa rebaja del IVA el gobierno no la ha llevado hasta la carne y el pescado. Sí. ¿Conveniente o no conveniente este mejor tratamiento fiscal de IRPF para los que tienen rentas inferiores a los 40.000 euros?
Bueno, yo creo que lo has resumido magníficamente en tu introducción, que tampoco es, no sé cómo lo has dicho, pero no es tampoco para tirar cohetes. Es decir, a ver, la deflactación del IRPF, que consiste en adaptar los tramos de acuerdo a la inflación, es decir, si la inflación es más alta, pues evidentemente pues los tramos ajustarlos por la inflación para no venir perjudicado cuando tu poder adquisitivo no aumenta, aumenta la renta y saltas de tramo, ¿no? Esto, pero se debería hacer para todos los tramos. La propuesta está muy bien y hace mucho tiempo se está pidiendo, y con la inflación que ha habido, esto se tenía que haber hecho antes. Pero, a ver, la inflación hace daño a todos por igual. Entonces, ya hay un impuesto progresivo, defláctalo para todo el mundo, porque la inflación, aunque sea que unos ganan más y otros ganan menos, pero la deflactación yo creo que tendría que ser la misma para todo el mundo, porque la inflación hace daño a todos por igual. Esta es mi opinión personal, pero bueno, es una buena noticia empezar a oír de deflactación del IRPF. Ya. La rebaja temporal, bueno, está bien, vendría ya muy, muy tarde, pero bueno, está bien. Y aparte es una solicitud que desde, la verdad es que todo el gremio del sector de alimentación en estas categorías la está pidiendo a gritos desde hace tiempo. Y luego ellos también hablaban de eliminar impuesto a la solidaridad, del que antes estábamos hablando, sí, y el redirigir los ingresos de la banca a familias solo hipotecadas. Bueno, está bien, pero lo ha resumido muy bien. A mí me ha parecido una propuesta justita, sinceramente.
Escasita, ¿no? Sí. Recordemos que había un proyecto, se hizo una memoria, libro blanco, sobre la modificación del sistema fiscal. Lo hizo el PP, lo hizo el PSOE, pero aquí seguimos poniendo parches cada vez que cambia el gobierno sin que haya pues una un objetivo claro, ¿no? Para hacer política fiscal.
Sí, bueno, y sobre todo, más una cosa, que algún día podríamos introducir, Fernando, si parece bien, un subbloque cada X tiempo de hemeroteca económica, ¿no?
Ya.
¿Qué se prometió y qué se hizo?
Sí.
Porque en el momento de elecciones todo se dice, y luego, no, pero es que no se pudo porque no hubo mayoría, no, porque el partido con el cual gobernaba no me apoyó en esto.
Acuérdate que el PP prometió cuando llegó Rajoy, antes de que llegase Rajoy al gobierno, una bajada de impuestos que luego no fue efectiva porque había que resolver el problema del déficit, que también es verdad que había dejado Zapatero. O sea que propuestas de Sumar. Decíamos que el PP una bajadita de impuestos. En el caso de Sumar es lo contrario. Quieren subir el tipo marginal del IRPF al 52%. Claro, esto supone, yo no sé, un IRPF, un tipo de IRPF por encima del 50%, ¿qué efectos tiene?
Bueno, claro, es casi confiscatorio. Yo recuerdo, no sé, fue en el año 82 aproximadamente, o la primera vez que sube el PSOE al poder, que incluso el tipo máximo creo que llegó a estar en 54% en España. Fernando, hablo de memoria, pero llegó a estar en niveles muy, muy, muy elevados. A ver, ya lo dice el nombre del partido, Sumar, ¿no? Es decir, aquí se suman
impuestos.
impuestos de toda índole. A ver, el problema en España...
Sí, lo que dicen es que los ricos paguen más.
Hay un problema de déficit. El año pasado, de todas maneras, el déficit fue históricamente bajo. Es verdad que fue gracias a la inflación. Creo que fue uno de los déficits más bajos de todos los países de la Unión Europea. Francia tuvo más déficit incluso que España. El problema es un problema de economía sumergida. Es decir, no es un problema... Yo recuerdo una vez unas declaraciones de Montoro, una de las primeras subidas de IVA que hubo. Recuerdo que las declaraciones dijo, no, si no me gusta tener que subir el IVA, pero si todo el mundo declarara el IVA, no haría falta subirlo, entonces se lo tengo que subir a la gente que lo declara. Ya. Esto tal cual fueron las palabras. Claro, entonces, tú eres una persona que estás declarando tus impuestos y dices, oye, pero... Resulta que como yo cumplo...
Ya, penalizados los que pagan IVA.
Efectivamente. Entonces, la solución fácil es subir impuestos a los que luego pagan.
Ya.
No, la solución difícil es acabar con la economía sumergida que está algo abajado, pero seguimos a la cabeza de Europa entre el 17 y 18% de economía sumergida. Que con esto... se acabaría todos los problemas de déficit del país.
Pero vamos a ver,
se podría bajar impuestos.
Que esto nos lleva a la tradicional discusión que se produce en fecha electoral, ¿no? Que es, nosotros tenemos que resolver un problema de déficit y entonces la izquierda dice, hombre, como la presión fiscal en España es más baja que la de nuestro entorno, hay que subir impuestos. Y la derecha dice, bueno, la famosa curva de Laffer, si yo bajo impuestos hay más ingresos. ¿Cuál es tu posición como economista en este debate?
Bueno, hay dos conceptos que están muy interrelacionados, que uno es esfuerzo fiscal y presión fiscal.
Que no son lo mismo.
Claro, el esfuerzo fiscal es saber si los contribuyentes en tu territorio pagan mucho, y la presión para utilizarlo comparativas entre países a nivel tributario. Entonces, la presión fiscal de España ya es muy alta. Ya es muy alta. Lo que pasa es que el esfuerzo fiscal, cuando miras todo sobre el PIB del territorio, precisamente sí, por el tema de la economía sumergida, no lo es. Entonces, yo mi opinión al respecto es que la recaudación de impuestos, los impuestos tienen unas misiones muy claras en un país democrático, que es redistribuir renta, o sea, favorecer, compensar las desigualdades que se pueden producir, que no quede gente en la cuneta, tener una salud y educación públicas, defensa, infraestructuras, es decir, aquellos aspectos en que la iniciativa privada nunca te va a poder costear, y sobre todo ser un país justo y que da igualdad de oportunidades. Por encima de eso, la verdad es que todo lo demás es bastante prescindible. Entonces, yo pienso que aquí es un conjunto de elementos entre racionalidad del gasto, pensar muy bien realmente en qué se gasta y en cómo lo gastamos, porque eso también podría permitir muchísima reducción, y en acabar con la economía sumergida, y no en seguir insistiendo sobre el esfuerzo fiscal sobre la presión fiscal de los contribuyentes.
Me falta Vox. Vox propone una reducción general de impuestos, suprimir patrimonio, sucesiones, donaciones, plusvalía municipal, rebajar el IVA del 21 al 18%. Yo no sé si todas estas rebajas fiscales se podrían llevar a cabo, teniendo en cuenta que tenemos que luchar contra el déficit. No sé si es realista.
Claro, absolutamente de acuerdo. Yo, a ver, las propuestas son espectaculares.
Sí, sí, vamos. Ver,
claro, pero entonces,
¿dónde se firma?
Claro, entonces ahí voy. Uno, efectivamente. Entonces, igual que en el debate, ¿verdad?, entre Sánchez y Feijóo, vimos a Feijóo firmarle, ¿no?, el papel el acuerdo de que si él gana, pues se abstendrá para la investidura.
Sí.
Pues, hombre, a mí aquí también me gustaría verlo firmado. La propuesta es buenísima, evidentemente, y desde un punto de vista de baja de impuestos, si esto no afecta a precisamente al déficit y a las obligaciones que tiene el Estado, a mí me parece muy bien, pero creo que también debería ser en televisión firmando esto.
Ya. Oye, una última cosa, porque Vox propone simplificar los tipos del IRPF, los tipos marginales, y dejarlos en dos. Uno del 15% y otro del 25%. Esto en algunos casos se ha hecho. Simplificar los tipos del IRPF es bueno, dejarlos solo en dos. Hay quien defiende incluso un tipo único, ¿no? O sea, no sé si eso va contra la progresividad fiscal, ¿no?
Supongo. Sí, yo el tipo único no lo veo. Creo que tiene que haber una cierta progresividad. Sí que me parece bien el tipo ordinario del 25, porque el impuesto sobre sociedades, sobre todo las pymes pequeñas, tienen ese tipo impositivo. Entonces, es verdad que al final es óptimo y facilitas mucho más. Luego, si no, te acabas encontrando con gente, con sociedades interpuestas, los problemas de transparencia fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que sea unificar tramos,
claro,
evita luego todo ese tipo de juegos para sortear la ley dentro de la ley, que produce tantos desmanes en un país y obstaculiza luego la justicia y etcétera, ¿no?
Pero claro, el tipo único
no parece conveniente.
Bueno, pues Fernando, gracias por ayudarnos a repasar y a valorar las propuestas fiscales de los partidos políticos. Si te parece, el viernes lo que hacemos es que hacemos lo mismo, pero con la propuesta para los autónomos.
Me parece magnífico. Pues, son muchos.
Exacto, son muchos, más de 3 millones. Pues el viernes hablamos de propuestas para autónomos. Gracias, Fernando.
Hasta pronto.
Aquí está Fornas con un mensaje de Línea Directa.
Aquí estoy, Fernando. Buenas tardes. Hoy te quiero hablar de los ADAS de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial, como por ejemplo te avisan de colisión, el control de mantenimiento del carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros muchos. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama a 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, pues estamos hablando hoy de morenos inconvenientes, morenos no buscados, morenos que luego plantean un problema cuando se sale de fiesta porque no coinciden los tirantes con los que has tomado el sol. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Bueno, pues ahí Fernando, quienes gracias a sus marcas eran el alma de la fiesta.
Hola, gente. Yo cuando tomaba el sol y me embadurnaba de crema de arriba abajo para no quemarme, siempre se me olvidaba, no sé por qué, se me olvidaba la nariz y los empeines. Así que me he paseado por fiestas y por bodas cuando te han invitado a alguna boda en verano y ha querido ponerte morena. He ido siempre con la nariz como un tomate y con los empeines achicharrados.
Ojo con los empeines, porque es muy frecuente quemarse los empeines.
Y además duele mogollón quemarse los empeines.
En realidad duele todo.
Sí.
¿Qué más nos cuentan los oyentes?
Mira, este oyente nos recuerda peor experiencia.
En Canarias fuimos cuando mi hijo era pequeñito. Yo llevaba lo único que había entonces, que era copertones. Y gasté el bote en protegerle a él y yo no me protegí. Y me asé. Lo mío no era rojo, ni era moreno, ni era nada. Yo estaba asada. Mi madre me dijo que hiciera aceite lavado, que era batir agua con aceite, y puse las sábanas de grasa. Madre mía, madre mía, madre mía.
Las madres siempre dispuestas a sacrificarse por sus hijos. Morenos inconvenientes, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Pero bueno, esta casa parece otra.
Sí, por fin he hecho la reforma que quería.
En Leroy Merlin somos expertos en hacer realidad tu proyecto de cocina, de baño, con asesoramiento gratuito y financiación a tu medida. Revaloriza tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero los pactos, oiga, son necesarios para garantizar estabilidad y a la vista del resultado en las encuestas, la pelota ha pasado al campo socialista. Ayer Feijóo intentó despejar definitivamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Óscar Puente, que ha sido hasta hace unos meses, hasta las últimas elecciones, alcalde de Valladolid, que ahora es cabeza de lista del PSOE por esa ciudad. Óscar Puente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Se está usted recuperando bien de esa lesión que tuvo en precampaña? Las precampañas pueden ser muy peligrosas.
Bueno, pues mira, lo comentaba aquí con la gente de COPE al entrar en el estudio. La semana pasada me han tenido que hacer un TAC porque la cosa no va todo lo bien que me gustaría. Espero que me den el resultado esta semana y a ver si no se confirman los peores augurios, pero me temo que puede que me toque pasar por el quirófano otra vez.
Bueno, pues esperemos que la recuperación sea pronta porque además esas cosas duelen mucho. Señor Puente, vamos a ver. En Valladolid ahora gobierna PP... con el apoyo de Vox, ha habido una modificación de la ordenanza de movilidad sobre el tema del carril bici. Bueno, a mí el tema del carril bici me parece que es un tema importante. Bueno, yo soy usuario de la bicicleta. Pero claro, a cualquier observador de fuera de Valladolid, pues no le parece una decisión, digamos, como muy radical de ultraderecha. No, hay diferentes modelos de movilidad. Usted ha sido muy crítico con esta decisión. ¿Por qué?
Bueno, yo no la calificaría ni de ultraderecha ni de derecha, simplemente la calificaría de irracional. Es una decisión que confronta con lo que la propia, creo, sociedad demanda y el curso de los tiempos, ¿no? Las ciudades son los lugares en los que se producen el 80% de las emisiones que se liberan a la atmósfera en el mundo, y hay un consenso, yo creo que, o al menos así creía yo, de la necesidad de reducir el tráfico de vehículos privados e incrementar los modos de movilidad más saludables, ¿no? El uso del transporte público, la bicicleta, los tránsitos peatonales. Nosotros, con las medidas que habíamos adoptado, habíamos conseguido una reducción del uso del vehículo privado de un 8%, que está muy bien en una ciudad como Valladolid, en la que el coche tampoco pesa tanto en el mix de transporte. Yeah. Hablamos de un 30% frente a un 70% de gente que se mueve de otras maneras, ¿no? Entonces, yo la decisión no la califico ni de derechas ni de izquierdas, porque, entre otras cosas, además, coincido con el vicepresidente de la Comisión Europea. Los carriles bici no son ni de derechas, o no deberían serlo, ni de derechas ni de izquierdas. Lo que sí creo es que es una decisión irracional.
Ya. Usted va a estar en el Congreso de los Diputados, va a estar en el Grupo Socialista, en algún momento pues tendrá que votar con Bildu. ¿Esto le va a resultar incómodo?
No, en esto soy muy claro, ¿no? Para mí lo importante no solo es con quién vota uno, sino para qué. Eso para mí es lo fundamental, y yo creo que votar para subir las pensiones, votar para subir el salario mínimo interprofesional, votar para dar estabilidad a los trabajadores, votar para tener un presupuesto y que lleguen los fondos europeos, creo que eso es positivo. Por otro lado, bueno, hay que plantearse cuáles son las alternativas, ¿no? Si para subir las pensiones no cuentas ni con el apoyo del principal partido de la oposición, pues entonces no te queda más remedio que echar mano de otras formaciones políticas, ¿no?
Ya, y votar una ley de memoria democrática que incluye hasta los años 80 para blanquear la actividad de ETA.
No, yo no creo que haya nadie en este país que quiera blanquear la actividad de ETA. Y ya le digo yo, desde luego, que mi partido no está entre las formaciones políticas, si es que las hay, que quieran blanquearla. La historia de ETA no es blanqueable. La historia de ETA es una historia sórdida, es una historia terrible, es una historia de violencia, además, absolutamente injustificable. Y afortunadamente es una historia que hemos dejado atrás, pero que también tenemos que tener presente. Y yo creo que es bueno que tengamos presente esa historia, que le recordemos a la gente también lo que fue ETA, pero sobre todo también que no hagamos política en el presente como si ETA existiera, porque ETA dejó de existir hace 12 años, por fortuna. Yo lo comentaba el otro día en un acto que tuve el viernes en plena campaña, ¿no? Yo nací en el 68 y durante una buena parte de mi vida he vivido con los asesinatos de ETA, un día sí y un día también, ¿no? Y pensé que nunca llegaríamos al horizonte de vivir sin ETA. Yo creo que muchos lo pensamos durante mucho tiempo, ¿no? Por tanto, bueno, hemos llegado a una situación.
¿Quién acabó con ETA, señor Puente?
Con ETA acabó incuestionablemente la sociedad española, la democracia española, la acción de los partidos, de las fuerzas de seguridad. Pero también le digo, porque intuyo que su pregunta va por ahí, que el final de ETA se produjo bajo un gobierno del Partido Socialista, con un presidente que era José Luis Rodríguez Zapatero y con un ministro del Interior que era Alfredo Pérez Rubalcaba. Creo que las dos cosas son ciertas y las dos son compatibles.
¿Por qué ha llamado usted a Podemos izquierda folclórica?
Bueno, yo no soy muy fan de determinadas cosas que hace Podemos, ¿no? A mí, folclórica me refiero porque yo creo que muchas veces se centran en cuestiones que no son las importantes. Yo me considero un hombre de izquierdas. Para mí, la clave de ser de izquierdas es la redistribución de la riqueza, la lucha contra la injusticia social. Y luego, pues hay una serie de cosas que a mí siempre me han chirriado, ¿no? Yo he sido alcalde 8 años de Valladolid y los Reyes Magos, durante el tiempo que yo he sido alcalde, se han vestido como todos teníamos costumbre de verles vestirse, ¿no? Yo no les hubiera vestido nunca de payasos, como hizo en su momento Manuela Carmena, a la que tengo un enorme aprecio. Pero bueno, son cosas que pongo ese ejemplo como podría poner otros, ¿no? Que a mí no me gustan en esa izquierda. Yo me considero una persona más seria, quizá a lo mejor porque soy vallisoletano, soy sobrio y esas cosas chirrían un poco con mi carácter, ¿no?
¿Critican ustedes los pactos con Vox hayan provocado en algunas comunidades autónomas que se deje de hablar de violencia de género, de violencia contra las mujeres? Ciertamente, pues es una crítica con mucho fundamento. Pero claro, recordamos el número de personas a las que se le ha rebajado la condena por la ley del sí es sí y nos pone los pelos como escarpias, señor Puente, este asunto.
Sí, bien, yo no tengo ningún problema en afrontar las dos cosas, ¿no? Lo primero, tengo que decir que no hablar de violencia de género es negar la realidad, es decir, o camuflar ese término dentro de uno más genérico, que es el de violencia intrafamiliar, es camuflar la realidad. Yo no alcanzo a entender muy bien cuál es la razón, porque la violencia de género es una violencia que tiene unas causas, unas razones específicas y que por eso recibe un tratamiento específico. No es la única violencia que recibe un tratamiento específico, porque hay otras violencias dentro del ámbito de la violencia intrafamiliar que tienen un tratamiento distinto. No es lo mismo el parricidio que el asesinato. No tienen las mismas consecuencias ni siquiera en el ámbito del Código Penal. ¿Por qué la violencia de género que tiene un origen distinto no puede tener un mismo tratamiento, no puede tener un tratamiento distinto? Respecto de la cuestión de la ley del sí es sí, las consecuencias a todas luces no deseadas que ha tenido esa ley, yo creo que deberíamos establecer también, para ser justos, un doble contador. Es verdad que hay un contador que se ha llevado además con bastante difusión respecto de los violadores o autores de agresiones sexuales que han recibido alguna rebaja en sus condenas. Pero no podemos olvidar también que al lado de eso hay personas que están siendo condenadas con arreglo a la nueva ley y que con arreglo a la antigua lo hubieran sido de otra manera mucho más leve, ¿no? Por tanto, es verdad que para mí ha habido unos errores de elaboración de la ley desde el punto de vista de la técnica jurídica muy evidentes. Lo he dicho, no he tenido ningún problema en admitirlo y en decirlo. Pero también la ley tiene sus partes positivas y esas se podrían también visualizar en ese contador en el que se contabilizaran los autores de agresiones sexuales que antes hubieran sido condenados a penas mucho más leves y que ahora están siendo condenados a penas más graves.
Si hubiera estado usted en el Congreso de los Diputados, ¿hubiera votado de forma cómoda o tranquila la supresión del delito de sedición, el delito que condena la pretensión de romper el Estado?
A ver, vamos a ver. Respecto de esas dos modificaciones, yo lo he dicho también públicamente, es que a mí me han preguntado siempre y siempre he respondido, ¿no? No me planteaba grandes problemas el tema de la sedición. Yo creo que es una regulación que podía perfectamente ser modificada, ¿no? Los hechos que se cometieron en Cataluña no respondan exactamente a eso, ¿no? Más problema
bueno, lo que pasa es que los tribunales han hablado, o sea, quiere decir, nosotros
sí,
podemos
sí,
opinar
sí
sobre cuestiones jurídicas, pero bueno, hay una sentencia del Supremo, ¿no?
Sin duda, y yo tengo el máximo respeto por los tribunales, ¿no? Me he dedicado 20 años a la abogacía, tengo familia en la magistratura, tengo una hermana fiscal, por tanto, digamos que como jurista soy muy respetuoso con las actuaciones de los tribunales, lo que no significa que a veces no las critique, ¿no? Pero en lo que digo es que a mí la modificación de la sedición no me ha rechinado tanto como la de la malversación. Ahí sí que confieso que no he estado de acuerdo y lo he dicho públicamente, incluso se lo he trasladado al presidente del gobierno en su momento, en las conversaciones que mantengo con él, le manifesté que yo no veía lo de la reforma de la malversación, no lo veía ni necesario ni oportuno, porque creo además que la malversación es un delito que debe ser penado gravemente, ¿no? La utilización del dinero público para fines distintos a los que está previstos genera una desafección muy grande de la ciudadanía hacia la política y, por tanto, en ese aspecto creo que hay que ser mucho más duros y más rigurosos y, por tanto, esa ya es una reforma en la que yo hubiera estado cómodo.
Pero, ¿no? Como usted es jurista, sabe que si nos quedamos sin delito de sedición, O algo parecido, el tipo penal se puede llamar, en otros países se llama de otra manera, ¿no? Pero si nos quedamos sin este delito y solo tenemos alzamiento público, no tenemos herramientas para hacer frente a los ataques a la Constitución, ¿no? Es una cosa seria.
Sí, pero yo, vamos a ver, le elevo esta reflexión en voz alta, ¿no? Estamos hoy más cerca de una sublevación, de una respuesta por la vía de la fuerza o de los hechos en Cataluña, ¿o estamos más lejos? Yo honestamente creo que hoy estamos mucho más lejos. Por tanto, pensar que las herramientas para desactivar esos movimientos son estrictamente jurídicas, para mí es un error. Yo creo que lo primero es activar las herramientas políticas. Y esas son las que en este momento están dando mejor resultado.
Si podemos estar más cerca o más lejos. Ciertamente hacen falta otras herramientas que no son solo las jurídicas. Pero tampoco te puedes desarmar de las herramientas jurídicas. Lo que usted dice es compatible con tener un tipo penal que haga frente a un posible ataque al orden constitucional.
Bueno, yo creo que hay herramientas en el ordenamiento jurídico, suficientes para hacer frente a esas situaciones si se produjeran, que insisto, yo creo que no ahora mismo nadie contempla esa posibilidad, ¿no?
Óscar Puente, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE, en la tarde de COPE. Que se mejore, que vaya bien la operación, si tiene que haber operación, si no hay operación.
Esperemos que no. Crucemos los dedos para que se quede en alguna cosilla que se pueda arreglar de otra manera, porque francamente solo pensar en pasar otra vez por el quirófano tan poco tiempo se me...
Ya imagino, además estas cosas son muy dolorosas. Bueno, y suerte para este próximo domingo. Gracias por estar con nosotros, Óscar.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
El Pollo Carvajal viaja ya en estos momentos a Estados Unidos. La Audiencia Nacional ha ordenado a Interpol su entrega inmediata a Estados Unidos tras la sentencia del Tribunal Supremo Europeo de Derechos Humanos, que ha declarado infundada la demanda que presentó para evitar su entrega. España ha materializado la extradición del jefe de inteligencia militar de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez, 6 días después de que el Tribunal de Estrasburgo respaldara la decisión de la Audiencia Nacional. Pablo Muñoz es compañero, periodista especializado en interior de ABC. Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Bueno, pues esto es lo que ha sucedido esta misma mañana. Hemos oído hablar mucho del Pollo Carvajal. ¿Quién es el Pollo Carvajal en realidad, Pablo?
Pues mira, es un militar venezolano. Él coincidió en la academia de militar de allí en Venezuela, pues con Hugo Chávez, y de ahí empezó una amistad muy intensa, que les llevó incluso a intentar un primer golpe de Estado, aquel que fue fallido, y por eso en aquel momento también fue detenido Hugo Carvajal, ¿no? Cuando Chávez llega al poder, pues evidentemente este hombre sube como la espuma, y llega a ser pues el jefe de los espías, el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que, para que nos hagamos una idea, son los servicios secretos venezolanos y que, bueno, solo eran los muy directamente encargados de la represión en Venezuela.
Este es el perfil del Pollo Carvajal, como dice suyo, de Venezuela. ¿Por qué estaba en la cárcel ahora el Pollo Carvajal?
Bueno, él estaba a la espera de extradición, y como él, recordarás, que se fugó en su día aquí, sí, cuando, en España, que estuvo más de un año fugado. Bueno, pues evidentemente los tribunales, la Audiencia Nacional, siempre le estuvo denegando todas las peticiones de libertad que él había hecho. Él, la verdad es que había llegado a España, pues porque en la época de Maduro él ya empieza a caer un poco en desgracia.
¿Sí?
Y entonces llega a España en 2019 porque, dice que va, primero viene su familia, que se instala aquí en España, y luego ya él decide venir. Y él dice que va a venir con una serie de papeles, con documentación, que podría ser interesante para España, pues por ejemplo, de las relaciones del gobierno del régimen venezolano con algunos miembros de Podemos,
sí,
en fin, con alguna serie de...
Bueno, él...
Incluso está en unos negocios.
Él afirma que tiene pruebas de la relación entre el régimen chavista y Podemos.
Sí, él lo afirma, él ha ido presentando documentos en la Audiencia Nacional, pero lo cierto es que la Audiencia Nacional pues ha visto que esos documentos no demostraban nada.
Ya.
Él siempre lo ha mantenido, y es verdad que él tenía una información privilegiada de todo lo que sucedía en Venezuela por ese cargo que ostentaba, ¿no? Y él además, por ejemplo, también dijo que iba a aportar información sobre las relaciones entre ETA y las FARC, que él hizo varias manifestaciones de que tenía mucha información, pero luego a la hora de la verdad,
ya,
en los documentos que ha ido presentando, y que además esos documentos él pensaba que le iban a suponer evitar esa extradición a Estados Unidos, pues se fue comprobando que esos documentos pues no eran lo que él decía que era,
ya,
que no demostraban lo que él decía que era.
¿Cuál era el vínculo de Carvajal con el narcotráfico?
Bueno, Estados Unidos lo que sostiene es que Carvajal formaba parte de un cártel que se llama el Cártel de los Soles, que digamos que eran el encargado de organizar el tráfico de cocaína entre Venezuela y Estados Unidos, y en concreto la cocaína se la proporcionaban las FARC. Además le acusan de blanqueo de dinero e incluso también de armas, ¿no? De posesión de armas, tráfico de armas. Son cuatro cargos en los que pesan contra él de Estados Unidos, y él siempre ha negado absolutamente cualquier relación con este asunto, pero lo cierto es que Estados Unidos, la Fiscalía de Estados Unidos, asegura que tiene pruebas muy contundentes de esa relación. Son cargos, ya te digo, muy, muy potentes, porque claro, demostraría que el Pollo Carvajal colaboraba con las FARC,
sí.
No solo colaboraba con las FARC, sino que además era una colaboración para meter cocaína en Estados Unidos.
Pero claro, esto establecería una vinculación entre el régimen chavista y el narcotráfico, o sea, quedaría probado, ¿no?
Sí, de hecho hay muchos servicios de inteligencia, y bueno, en fin, a mí alguna fuente policial también española, una alta fuente policial, siempre me ha dicho que Venezuela ha funcionado como un narcoestado en algunas ocasiones, es decir, que se ha organizado el tráfico de cocaína desde el propio Estado. Esto evidentemente no se ha podido demostrar, esto son informaciones de inteligencia que luego hay que materializar, y en este caso no se ha producido, aunque ellos tenían esa sensación. De hecho, no se ha podido plasmar en una investigación, y por lo tanto Venezuela en ese sentido, mientras no se demuestre lo contrario, sigue estando fuera de ese tipo de sospechas. No de sospechas, pero vamos, no se puede hacer esas
afirmaciones. Sí, que no están certificadas las acusaciones. Pablo Muñoz, gracias por estar con nosotros, gracias por recordarnos quién es el Pollo Carvajal, que como estamos contando viaja ya en este momento hacia Estados Unidos. Gracias, Pablo.
Buenas tardes, Fernando.
Aquí está Elena Fornas con un mensaje de la Mutua. Fornas, cuéntanos.
Hola, Fernando. Empieza el veranito. Los mensajes por el grupo de amigos para ver pues dónde nos vamos de vacaciones. Y sobre todo, las peleas vienen por a quién le toca conducir. En mi grupo, por ejemplo, Fernando, siempre le toca a mi amigo Luis, que dice que nunca le han puesto una multa. Bueno, siempre tenemos al típico amigo, ¿no?, que farda de eso. Pero lo que pasa es que este año está muy enfadado porque dice que no le pone una multa y encima que no le deja de subir el precio del seguro. Y yo ya le he dicho mil veces, Luis, no te enfades y vete a la Mutua, que te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que además de decírselo a mi amigo Luis, te lo digo a ti también. Llama al 91-555-5555, así de fácil, te lo digo o te lo cuento. Venga, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Y esta tarde estamos escuchando tus historias de morenos no buscados. Morenos, digo, morenos de piel, ¿eh? Morenos inconvenientes, morenos que luego te hicieron pasar por una situación compleja. ¿Qué están contando los oyentes, bueno, Elena Fornas?
Fernanda, ¿quién es la experiencia?
Morenos de piel, repito.
Exacto, morenos. ¿Hay quién es la experiencia del sol? ¿Le recuerda pues un pequeño trauma de la infancia?
Cogimos una insolación en el río, ¿no?, que nos íbamos a bañar, y lo pasamos mal, hasta el punto que tuvimos fiebre. A mi casa tuvo que venir un practicante, un señor que nos ponía la vacuna a los niños de entonces, ¿no? Pero cogimos hasta fiebre, yo por lo menos, con vómito. Prefiero estar blanco, que en la Edad Media blanco era sinónimo de realeza, ¿no? Ahora todo lo contrario. lo que cambia el mundo. Venga, saludos cordiales.
Pues sí es verdad que en realidad en prácticamente toda la historia se ha huido del sol como de algo muy peligroso, y es que lo es.
Sí, pero ahora la moda es cuanto más morenazo, más vida tienes o algo así.
Yo creo que eso está cambiando, Fornés, yo creo que eso está cambiando.
Sí, yo creo que la gente, menos mal, tiene más conciencia, pero bueno, lo que se hace por amor, Fernando.
Tengo una sobrina que tuvo un noviete, ahora es su marido. Pelirrojo, o sea. Y por complacer, cuando estaba de novietes, pues se iba a la playa con ella. A ella le encantaba el sol, pero el pobre se quemaba. Mira, terminaba el día, pero además día tras día como una quisquilla. Pero vamos, no rojo, no, lo siguiente, o sea, el pobre hombre.
Bueno, es que los pelirrojos son muy blancos, en realidad, ¿eh?
Sí, gente que no puede.
Dice esa oyente que era un noviete, no, era un novio, acabaron casándose. Bueno, pues historias de morenos buscados, pero que al final fueron algo accidentados, que no era lo que tú pretendías, que no te encajaba bien cómo quedó la piel con lo que tú en ese momento necesitabas. 607-150-602.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91 828 39 30.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a una tablet 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes una Samsung Galaxy Tab S8 5G desde 0 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarla a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si ya estás pensando en un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, ahora toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, Espartaco, ganadora de 4 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Familias, os merecéis el mejor ahorro.
Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Las